Helves en la Onda, con Irra Jiménez.
Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web, que es www.ahoraradiohelves.es. Ahí en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Juntitos, compartiendo este par de horitas de lo local en este miércoles 19 ya de febrero. Un miércoles en el que vamos a tener los cielos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de máxima y los 9 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con Aprender Jugando con nuestra compañera Sandra López. Vamos a hablar de pensamientos positivos, de actitud positiva. También vamos a charlar con Pablo Cordero, el delegado municipal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Helves. Vamos a hablar sobre envejecimiento activo y el plan de accesibilidad. En Yo le reclamo, nuestra compañera Maribel Martínez nos va a hablar del nuevo salario, del SMI y de embargos en la nómina. Y en Descubre la Provincia, Celina Hidalgo nos va a hablar de arqueología en la provincia.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Vamos a darle un poquito de ritmo para arrancar el programa que bien nos hace falta en mediados de la semana. El tema se llama Festivales de Bombay.
La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento que pronto acabará. Nada es eterno. El tiempo pasa como una estación. Días de invierno, sé que volverá a salir el sol. Puedes llegar a escribir tu mejor historia. Siempre que escuches su voz. La vida es corta y no queda mucho tiempo. Disfruta del momento. Soñar despierto, que nadie nos lo cuente, que siga el festival.
escasez de agua es un problema de todos. Recuerde, ponga el tapón al asearse. No arroje desperdicios al inodoro. Use la lavadora y el lavavajillas a plena carga. Dúchese en lugar de bañarse. Llueva o no llueva, cuídela. Es un mensaje de Aljarafesa.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues yo ya estoy sentado en mi pupitre aquí a espera de que la señora Sandra entre en clase.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás, Sandra?
Bueno, muy bien, aquí en mi tarea que me encanta, la tarea que me encanta.
Nos vamos con Aprender Jugando. Oye, la semana pasada que estuviste, entraste además, de
sí,
hecho, gracias.
Sí, en Granada, súper bien.
Esa convivencia con el cole Rosa Fernández, que siempre te agradezco, ¿no?, que saques esos 10 minutillos para hablar
claro
con nosotros.
Sí.
¿Qué tal el viaje? Bien, ¿no?
Muy bien, una experiencia, como hablé, una experiencia inolvidable, y sé que los chicos y las chicas en esos momentos disfrutan un montón y nos sorprenden porque se portan muchísimo mejor que cualquier día a día de su entorno familiar y conocido, ¿no? Entonces sí, nos ha hecho muy buen tiempo también y ha sido las actividades muy completas y yo sé que se lo han pasado muy bien, sí.
Qué bien.
Han disfrutado mucho.
Bueno, vamos a hablar hoy de pensamiento positivo, Sandra.
Sí, y actitud positiva. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, supongo que a todas las personas y a todos y a todas nos levantamos a veces con de una manera, de otra, según cómo hemos pasado la noche, según incluso el día anterior, ¿no?
Yo todos los lunes.
Sí, los lunes de repente nos pensamos. Y hay algo que a mí me preocupa, porque yo, por ejemplo, en el cole, ¿no? El otro día me pasó en clase, que entré a un grupo que me tocaba, ¿no? Había ido por unas cosas, y vi al niño apuntando, ¿no? Esto está mal, y apuntando a los niños y las niñas que estaban hablando, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿cuál es el objetivo? Es que es mi función apuntar. Bueno, ¿cuál es el objetivo de que tú pongas en la pizarra mal y que hablan? Digo, ya empezamos con algo negativo la mañana. ¿Cómo pensáis que va a ser vuestro día a día si ya desde por la mañana temprano empezáis a discutir porque me has apuntado, porque no? ¿Por qué no pruebas que eres el encargado de apuntar y de escribir? Empezar por la mañana con un buenos días, que tenéis un gran día, le pones un corazón. Seguramente al ver ese mensaje pintado, los niños y las niñas actuarán de manera diferente y la sonrisa les saldrá de oreja a oreja. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Que a veces el resultado de lo que ocurre, ¿no?, de nuestro día a día, de la situación, depende mucho de la forma en la que yo me enfrento a esa situación.
Claro.
Si yo voy a dar clase y ya por la mañana entro enfadada, disgustada o una clase, el resultado va a ser como yo me siento. Eso es una realidad. Y muchas veces rebotamos y le damos la responsabilidad a quienes tenemos delante. Pero es cierto que la que empieza soy yo. La adulta o el adulto es el que empieza a veces a generar ese momento. Y a los niños y a las niñas les pasa igual. Yo llego del instituto cansado, del colegio cansado y cansada. Y lo primero que hago es a lo mejor tirar la mochila y contestar mal a papá y a mamá. Yo se lo explico, digo, ¿qué queréis vosotros de vuestro hogar? El hogar tiene que ser ese lugar donde nos encontramos a gusto, felices. Entonces, la actitud positiva y el pensamiento positivo que yo genero cuando voy a ese momento es fundamental para tener un resultado que a mí me saque una sonrisa y al final me genere bienestar. Por eso siempre os digo que reflexionéis ante cuáles son las cosas importantes. Ocurre cuando termina el día también, ¿no? Hago una reflexión un poquito y veo qué ha ocurrido en el día y veo que me ha pasado a lo mejor al final del día algo que me ha hecho, pues bueno, cambiar y estar un poco enfadado. ¿Qué hago? ¿Genero ese enfado mucho más grande o intento pensar en positivo? A lo mejor me han ocurrido cosas mucho más bonitas que feas, pero si me quedo con ese pensamiento feo, al final me acuesto y me duermo enfadado o enfadada, me levanto crispado porque no he descansado bien. Entonces, sé que no es fácil, porque a veces la carga emocional que tenemos, los adultos, incluso los niños y las niñas, a veces muy potente, súper fuerte, y no tenemos esas herramientas para intentar cómo solucionamos para tener ese momento de bienestar. Pero es que creo que pasar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, son muchos días de la semana que si no empiezo a cambiar la forma de ver de manera positiva lo que me ocurre, al final es porque las conversaciones, ¿me pasa algo negativo? ¿Cuántas veces lo repito al día? ¿Cuántas veces? Es que ocurre, ¿no? Me pasa algo negativo y se lo cuento aquí, aquí, aquí. Sigue por la tarde y sigo. Entonces, es verdad, me ha ocurrido algo feo que me afecta, pero ¿por qué no intentamos cuantas más veces lo escuche? Otra vez vuelvo a recordarlo y me sigo enfadando más o me sigue afectando. Entonces, si en vez de repetírmelo tanto, de repente cambio, pienso en positivo y veo que llego a casa, me calmo, tranquilo, voy a ver a mi hijo, a mi hija, a mi pareja, a mi madre, a mí, y de repente intento, venga, ¿de qué manera puedo yo? Igual no tengo ganas de hablar, doy un abrazo, doy un beso, pienso en algo, qué alegría de verte. Simplemente eso, no hace falta tampoco hacer grandes cosas. Entonces, a mí me preocupa porque yo lo vivo, ¿no? Lo vivo en el día a día, en cómo los adultos experimentamos los resultados. Y yo voy a casa a veces y digo, ostras, ¿qué me ha pasado hoy en clase? Y a veces digo, Sandra, es que hoy has estado, pues que no has visto lo positivo que tienes y te has enfrentado en que no han hecho, en que no han hecho, en que... Pero bueno, entonces es como un círculo a veces.
¿Cuál es tu mantra? ¿Cómo consigues tú darle la vuelta a un pensamiento negativo que se repite en tu cabeza?
Mira, yo por ejemplo lo que hago es, cierro los ojos, respiro, eso es lo primero que hago, me calmo. Porque el pensamiento negativo me genera estrés y me pongo nerviosa, ¿no? Entonces lo primero que hago es calmarme, respirar. Y entonces veo y analizo, digo, este pensamiento, esto que me ha ocurrido, es tan importante como para que yo me sienta con esta ansiedad, con este estrés. Entonces de repente pienso en algo bonito que tengo en ese momento en contra de eso negativo que me ha pasado. Y entonces yo reflexiono y digo, venga, voy a probar mañana, en vez de pensar así, voy a pensar de la otra manera, a ver cuál es el resultado. Pero lo primero es calmarme. Porque si sigo en ese bucle, al final el pensamiento negativo de esa situación se genera y se convierte en un...
Yo lo he intentado, pero la mala leche le sale a uno.
Se concentra ahí.
Claro, es como una emoción muy fuerte, ¿no? Como un sentimiento ahí fuerte y poderoso. Que eso de ponerme a... Me voy a calmar, me pone todavía más de mala leche.
Sí.
Entonces yo necesito como choque una emoción que sea igual de fuerte, igual de radical, que tenga igual de fuerza. Y he conseguido encontrarla. Y es la risa.
La risa, claro. Si te,
o sea,
ríes.
Te doy en serio, sí, cuando tienes un día malo, o sea, de estos días que vas, que te tropiezas, que te chocas con... Porque como vas con la mala leche, pues vas todo mal, todo va mal, ¿no? Parar en un momento dado y reírme de alguna de esas situaciones.
Sí.
De verdad, a lo mejor no es a la primera, no, o a la segunda o a la tercera, pero ahí llega el momento en el que encuentro la situación que me hace reír.
Sí, funciona.
Me río, y a partir de que me río, la emoción fuerte y poderosa que tengo en el cuerpo es la risa. Y la manera de calmarme es mucho más positiva y mucho más tranquila.
Sí, o buscar cerca de alguien ese abrazo, ese contacto positivo, esas palabras. Porque a veces, sí, y a veces es porque cuando tú, la risa te da un bienestar. Uf. La risa te hace bienestar. Entonces cuando tú de repente empiezas a sentir bienestar, apartas a un lado ese momento negativo.
Si tengo que contar todo lo que me ha pasado a alguien, no a mi pareja, a cualquiera, no a mis padres, a mis amigos, ¿no? Tengo tanto, ya se lo voy a contar desde el punto
desde
de vista.
Desde tu punto de vista más.
Divertido.
De la broma.
Y colmo encima, tal, no sé qué. Ya me lo he tomado a risa y ya. De verdad que se ha ido todo ese malestar, ese modo guerrillero.
¿Sabes qué pasa? Que yo lo veo en nuestro día a día. No sé por qué fomentamos tanto ese momento de enfado y nos cuesta más fomentar la risa y la sonrisa, ¿no?
Yo eso se lo intento porque mi hijo es un picajoso horroroso.
Sí, se enfada rápido.
Entonces, esta parte llevo muchos años trabajándole. Estoy enfadado. Digo, pero te enfadas. ¿Y qué hago? Digo, pues reírte.
Claro.
Entonces es como le pego el giro, o cuando está todo cabreado le hago alguna broma y está con la cara de cabreo, pero la risa ya medio poniéndola.
Sí, sí. Hombre, que no es fácil, Irra, porque yo entiendo que momentos, situaciones, pero es como tú te enfrentas. Si tú llegas a tu casa después de todo el día, ¿cómo te quieres ir a dormir? Entonces, tu actitud positiva ante esa situación tiene que generar ese clima. Sí. Si tú ya llegas enfadado, enfadada, con un portazo, con el estrés, ya, pues no pasa cuando llegamos al trabajo por la mañana, cuando vamos a casa para comer. Si yo... Es por eso es pensamiento positivo, actitud positiva. Si tú de repente, ¿qué quieres conseguir al final de tu día, no? Pues ese abrazo, el sentirte feliz, el reírte, claro, el estar contento, contenta.
Lo que crees, creas.
Claro.
Esto no es broma.
Eso es así, es así.
Una cosa es el libro este, de, que te dice de volverte millonario, eso ya es más difícil. Pero sí es verdad que son cosas a corto plazo o instantáneas.
Totalmente, sí, sí.
Si tú crees que tu día es malo, tu día es malo.
Claro, pero, es así.
Si crees que el día es absurdo, divertido y es que de verdad
así
la madre que paría el día y te lo tomas con humor, incluso.
Sí.
El día es curioso, es raro y es un día para recordar porque me pasó de todo.
Hay que darse oportunidades. Hay que darle oportunidades que los días pueden cambiar.
Totalmente.
No va a ser mañana igual. Ni... Hay que darse oportunidades. Entonces, la actitud positiva a lo que me voy a enfrentar, probarlo. Familias,
totalmente.
Probarlo.
Compañera, muchas gracias.
A vosotros siempre.
Un
besito. Adiós.
Si lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Recordadme viviendo la Dolce Vita, porque eso es algo que nadie nos puede arrebatar.
Recordadme tendida en el río, con la sonrisa y los brazos dorados, perezosa, descalza en el parque, como una gata que se lame el pelaje, solo vestida por los rayos del sol. Prefiero que pienses en mí.
Radio, contigo cada día.
poquito y sin planearlo muy bien. Nada de andarnos despacio, vamos al espacio volando esta vez.
Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no veo la salida, yo creo que aquí me quedé. Te conozco de otra vida, nos encontramos otra vez. Cuando te miro a los ojos, hey, se me eriza la piel.
El piso se mueve, no hay nadie en la casa. Mi corazón late y eso no me pasa. Pero qué me importa. ¿Y qué me pasa? Tú me pasas. El piso me mueve, me tumba la casa. Mi corazón late y ahora me pasa. Pero qué me importa.
Llévame a volar por todos los planetas. Tú eres de la mía, los dos planetarios bailando champeta. Vamos a atravesar como los cometas, prendidos en fuego mientras resolvemos de quién es la arepa. Vamos a romperlo todito, te voy a dejar bien contenta. Me gustan así, hippie John Lennon, yo con los 70. Te veo a los ojos y no hay gravedad, estamos en cámara lenta. Estamos flotando, burbuja de amor, Juan Luis y sus 440.
Y cuando estemos arriba, nadie nos va a detener. Baby, no veo la salida, creo que aquí me quedé. Te conozco de otra vida, nos encontramos otra vez. Cuando te miro a los ojos, se me eriza la piel.
¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? El piso se mueve, no hay nadie en la casa.
Mi corazón late y eso no me pasa, pero ¿qué me importa?
¿Y qué me pasa? Tú me pasas. El piso me mueve, me tumba la casa.
Mi corazón late y ahora me pasa, pero ¿qué me importa?
Mirando la playa, verás lo que pasa.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Yo soy el grito del niño, que hambriento llama a su madre. La hormiguita que en la arena cargando va con su pena, soy lo que no sabe nadie. Yo soy el vaso vacío, a la espera de llenarse. Soy lo que quieras que sea, pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme. Y yo, el clavo que no se puede clavar. Una caricia a punto de estallar, un ya nos vemos luego corazón, un guiño en la esquinita de un bar. Yo soy el enemigo de la envidia, lo que se da no se quita, la mentira y la verdad. Yo soy el grito del niño, que hambriento llama a su madre. La hormiguita que en la arena cargando va con su pena, soy lo que no sabe nadie. Yo soy el vaso vacío, espera de llenarse. Soy lo que quieras que sea, pero tú nunca te creas que yo voy a doblegarme. Y yo, un pobre desgraciado que no ve lo que en otros sí que sabe apreciar. La rabia que te puso del revés, el brillo que desprende tu mira. Yo soy de los cobardes más valientes, que sembrando la simiente va creciendo más y más. Soy el grito del niño, hambriento llama a su madre.
Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con la Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Radio y Televisión de Andalucía, o lo que es lo mismo, EMARTV, Ahora Radio y el IES Antonio Álvarez López de Gelves, están colaborando en el proyecto Onda ODS, El Futuro es Tuyo, con la intención de promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible para 2030. Este proyecto, en el que participarán 16 emisoras y 48 alumnos y alumnas de diferentes partes de nuestro territorio nacional, consistirá en un concurso radiofónico en el que estudiantes de segundo y de tercero de la ESO competirán para demostrar sus conocimientos sobre estos temas tan importantes para la supervivencia del planeta. A lo largo de 4 meses, 16 equipos formados por 3 alumnos procedentes de 16 institutos de distintos puntos de España participarán en una quincena de programas de radio en el que deberán realizar pruebas, test y responder a preguntas con ejes centrales sobre la Agenda 2030. En la fase autonómica, el equipo de Gelves se va a enfrentar a los provenientes de Rute en Córdoba, la Barriada de la Hispanidad en Huelva y Casares en Málaga. Una vez superadas estas pruebas, pasarían a la fase nacional. De momento, el equipo directivo del IES está seleccionando al alumnado más adecuado para este proyecto, mientras que la emisora, esta casa, Ahora Radio, ha dedicado su programa especial con motivo del Día Mundial de la Radio 2025 a este tema. Un programa que se puede escuchar en el podcast que está en la web www.ahoraradiogelves.es. Este proyecto también incluirá próximamente un coloquio radiofónico público de 2 horas de duración en el que participarán representantes públicos, miembros de entidades y asociaciones locales y expertos en las materias elegidas por un grupo motor, una iniciativa sobre la que se informará próximamente ya que se encuentra en proceso de elaboración. La delegada de Urbanismo, Sandra Domínguez, y el delegado de Comunicación y Bienestar Social, Pablo Cordero, acompañados por personal técnico municipal, han mantenido recientemente una reunión con el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, Juan José Lara, para poner en marcha el Plan Municipal de Accesibilidad. Será esta entidad la encargada de redactar el documento a cargo de una subvención del Plan Más Sevilla de la Diputación de Sevilla con una cuantía que alcanza los 12.100 euros. Un documento que incluirá la detección de necesidades, concienciación ciudadana y una guía de prioridades. El plan incluirá actuaciones en la vía pública, en edificios y en otros espacios al aire libre o interiores. En cuanto a la concienciación ciudadana, contemplará acciones en los centros educativos, con personal municipal y para la población en general, incluidas las entidades de carácter público o privado. La intención es hacer de Gelves un municipio accesible no solo para las personas con movilidad reducida, sino también para personas mayores o familias con hijos pequeños. La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves, Mariló González, asistió a la primera jornada celebrada en el Centro de Información a la Mujer de nuestra localidad del proyecto Empoderamiento en Red, Mujeres Rurales como Agentes del Cambio y Apoyo Comunitario, una iniciativa puesta en marcha en colaboración con la Asociación AMUBI y la Diputación de Sevilla y que se desarrollará en nuestra localidad hasta el 27 de marzo, los jueves por la tarde, en horario de 5 a 8. Aunque el proyecto ya ha comenzado, aún quedan 2 plazas disponibles que pueden ser aprovechadas por otras mujeres que quieran sumarse en los próximos días. Esas mujeres interesadas en participar deben inscribirse lo antes posible en el Centro Municipal de Información a la Mujer, que está en la calle Practicante Rafael Flores sin número, y tienes más información en el teléfono 95576-1152 o en la Delegación Municipal de Igualdad. La Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Gelves, en colaboración con el Ayuntamiento del Castillo de las Guardas, ha organizado una visita gratuita al 6º Mercado Medieval que se celebrará en este municipio sevillano del 21 al 23 de marzo. La visita tendrá lugar el domingo 23 de marzo, de llegada en la Plaza del Pirraca, en el Redondel, a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde, respectivamente. Las personas interesadas pueden inscribirse lo antes posible, ya que las plazas son limitadas en la Oficina de Turismo de Gelves, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6. Para más información podéis llamar al número de teléfono 621 18 27 15. Y en cuanto al tiempo, encontramos en Gelves los cielos algo nubosos y temperaturas que rondarán entre los 18 grados de máxima y los 9 de mínima. Aquí lo dejamos, puedes continuar informado en los diferentes servicios informativos de Ahora Radio.
Si quieres recibir avisos o noticias de Helves de forma ágil y directa a través de WhatsApp, solo tienes que enviar un mensaje con la palabra ALTA al 621-192-700. Es el canal de difusión confidencial y unidireccional donde recibirás avisos de tráfico, obras y otras noticias de interés vecinal. Para dejar de recibir estos mensajes, tan solo debes repetir la operación enviando la palabra BAJA. Agrega el 621-192-700 a tu móvil y solicita el alta en este servicio municipal gratuito.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Negocio suene fuerte y claro. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de oyentes cada día? Es hora de que tu negocio se haga escuchar en Ahora Radio. Contamos con cobertura amplia que llega a una audiencia diversa y comprometida. Tendrás resultados garantizados, aumenta tu visibilidad y atrae a más clientes con nuestras campañas publicitarias efectivas. Contáctanos hoy mismo. Llama al Departamento de Comunicación a través del 95-576-0000 o visita www.ahoraradiogelves.es. Descubrirás nuestras ofertas especiales y cómo podemos ayudarte a crecer. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues hoy hemos invitado aquí a Gelves en la Onda al primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Gelves y también delegado municipal de Bienestar Social, Pablo Cordero, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Me imagino que desde la oficina del Ayuntamiento. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Aquí andamos, Isla, buenos días. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y efectivamente, por aquí me encierro un ratillo para poder contactar con ustedes.
Menos mal que las tecnologías son como son y vamos, prácticamente parece que estás aquí.
Así, puedo acompañaros más veces de todas las que me gustaría, claro.
Bueno, vamos a hablar de algo que sé que te gusta un montón, que es el tema del envejecimiento activo. Hay un montonazo de talleres que a mí me han gustado un montón, les he estado echando un vistazo, pero sé que en esto le ponéis mucho empeño desde la Delegación Municipal de Bienestar Social para que nuestros mayores, bueno, pues tengan un punto de encuentro, un sitio donde entretenerse, divertirse, aprender. Cuéntame.
Así es. Bueno, pues esto es un proyecto que pusimos en marcha ya hace varios años, que normalmente funciona muy bien porque conseguimos dar una cobertura a las personas mayores, pues desde el principio de año. Vamos a comenzar mañana mismo, mañana día 20, es el primer taller, hasta verano, que ellos hacemos un paroncito con las actividades. Y bueno, pues un proyecto integral donde tenemos muchos talleres, los jueves por la tarde en el propio hogar del pensionista. La Asociación de Pensionistas pues va de la mano con nosotros siempre en esto. En este programa el ayuntamiento lo pone en marcha y al final se trata de, hablamos de personas mayores, pero el contexto que no se nos olvide es envejecimiento activo y es a partir de los 55 años, para que la gente también reconozca que esto es un proyecto que puede ser para ellos y ellas. Al final lo que vamos a intentar es abarcar un rango mayor de edad para llegar a esa última etapa de nuestra vida, ¿no? De la mejor manera posible y envejeciendo pues de la manera más óptima, mental y físicamente. Ese es el principal objetivo de este taller.
Este taller, o el envejecimiento activo, el proyecto, engloba muchas sesiones, que les he echado un vistazo y hasta discoteca. Hay de todo. Cuéntame un poquito en qué se quiere incidir en este proyecto, Pablo.
Sí, va también muy enlazado a lo que consultarle a las personas mayores y sus intereses, ¿no? Y al final coinciden en que quieren desarrollar pues la parte mental y también la parte física, ¿no? Todo ello acompañado de un enlace que también les interesa mucho con el municipio. Entonces, al final, con el municipio, con su historia, con lo que ellos ya han vivido, con su experiencia, y al final, pues, trabajamos en generar una programación completa. Y como bien ves aquí, en febrero vamos a tener Mentes Brillantes, sí. Que bueno, pues nos acompañará un profesional de la psicología. Aquí vamos a hablar pues justamente de esto, ¿no? De recordar, de trabajar mucho la memoria, de su vida. Al final va a tener mucha relación con la identidad de cada uno de ellos y ellas. Luego, en marzo, tenemos el taller La Vida es Puro Teatro. Vamos a hacer teatro con las personas usuarias que se apunten al taller, que igual pues desarrolla mucho los sentidos, desarrolla la capacidad de quitarse la vergüenza, desarrolla también generar otras actitudes que quizás en otro momento no hemos trabajado, ¿no? El trabajo en equipo, luego también, como bien decía, vamos a bailar, porque también les interesa mucho el desarrollo físico, no solo el mental, ¿no? Entonces vamos a bailar con un taller que se llama Guateque de los 50.
Me encanta.
Y sí, y bueno, creo que van a tener un enlace directo también a la música que escuchaban, a esa fiesta que vivieron, ¿no? Y vamos a tener risoterapia en Hora de Reír, vamos a ponernos al día con internet, que también es un reclamo muy importante, ¿no? Cómo está cambiando la sociedad y tenemos que hacer mucha tramitación digital y bueno, yo creo que las personas mayores con su experiencia tienen mucho que aportar todavía socialmente y no podemos dejarlo fuera de la era digital, así que lo que intentamos es incluirlos en ello.
Totalmente. Como bien dices, se empieza mañana ya. Me imagino que estarás tú para el estreno, ¿no? Para el arranque.
Sí, siempre estoy en la primera sesión.
Por eso mismo, y bueno, y echarles esa mano de que disfruten y participen en todas las actividades. Pero quien quiera apuntarse a partir de 55 años, ¿cómo puede hacerlo, Pablo?
Pues mira, lo ideal es que se acerque al ayuntamiento en horario al público de 9 a 2. Vale, y si tuviese alguna problemática para acudir en este horario, pues siempre se puede poner en comunicación con la delegación, también en el hogar del pensionista, que ellos colaboran con nosotros, se apuntan en el ayuntamiento, pero bueno, pueden recoger datos y darnos la información, pueden, si no les ha dado tiempo, porque como empezamos mañana, ya les queda poquito tiempo para apuntarse en estas últimas plazas, pueden acudir directamente en el caso de que no tuviesen tiempo y si quedara plaza libre, directamente mañana a la primera sesión y bueno, indicar que no han podido y apuntarse allí. Y bueno, al final lo que vamos es a ponerle facilidades para que puedan acceder a este proyecto.
Vamos a cambiar de tema con este afán, ¿no? De seguir trabajando para que toda la sociedad de nuestro municipio se sienta acogida, ¿no? Y se sienta, bueno, pues que forma parte de, no se quede nadie fuera. La delegada de Urbanismo, Sandra Domínguez, tú como delegado de Comunicación y Bienestar Social, acompañados también por personal técnico municipal, habéis mantenido una reunión recientemente con el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, o lo que es lo mismo, la COENFE. Este hombre se llama Juan José Lara, para poner en marcha el Plan Municipal de Accesibilidad. Vale, lo primero, que yo creía que esto lo estabais trabajando con la gelbeña, que ahora a Noel Domínguez, y ha habido un cambio ahí, no explícamelo, y luego ¿en qué va a consistir este plan de accesibilidad?
Sí, estamos hablando de dos cosas distintas.
Vale.
Bueno, pues con Anabel ya estamos trabajando la accesibilidad, creo que es una persona referente de nuestro municipio en cuanto a esto y además joven, dinámica, creo que estamos haciendo labor de concienciación con ella en los centros educativos. Esto no cesa, o sea, esa labor es totalmente
continúa por ahí,
paralela.
Vale. Bien.
Sí, y ella también además de alguna manera va a estar incluida en este otro avance en cuanto a la accesibilidad que es el que estamos comentando, ¿no? Que es el plan de accesibilidad.
Vale.
El plan de accesibilidad, como bien dices, me encuentro en la reunión con COCENFE y con Sandra, la delegada de Obras Públicas y de Urbanismo, porque Urbanismo tiene mucho que ver ahí. Al final es la redacción de un proyecto que va a incluir la infraestructura. Por lo tanto, bueno, pues Sandra quizá en algún momento también cuando os visite podrá hablar de su parte en este sentido. Yo me voy a centrar un poco más en la parte que me compete de bienestar social.
Sí.
El plan de accesibilidad, lo que estamos hablando ahora con esta empresa, es de generar la redacción de este proyecto.
Vale.
¿En qué fase estamos? Pues la redacción de este proyecto con una entidad que se dedica a ello, que por eso aparece aquí COCENFE. COCENFE ya trabaja en este sentido, tienen todos los técnicos pertinentes para poner en marcha un proyecto de estas características, donde, bueno, para que nos entendamos, lo que vamos a generar es una guía de actuación en base a las necesidades del municipio. Pues las necesidades de la vía pública, de los edificios públicos, también quedará una parte ahí pues para de recomendaciones también al ámbito privado. Al final lo que intentamos es que la discapacidad de todo tipo, sea auditiva, sea de movilidad reducida, todo tipo, tenga recursos en nuestro municipio cómodos para poder vivir mejor, que esa es la idea. ¿Qué nos va a facilitar este plan de accesibilidad? Pues una vez que una empresa de estas características lo genere de la mano del ayuntamiento, se apruebe y se presente, gracias a tener ese plan de accesibilidad, que no son muchos los ayuntamientos que lo tienen, podremos acceder a subvenciones para poder generar actuaciones.
Ya.
Entonces no solo vamos a poder actuar en la infraestructura con medio, con recursos propios, sino que podemos acceder a esas subvenciones gracias a este primer paso. Entonces esto es esencial. En todas las labores de concienciación, ese plan de accesibilidad, por supuesto, paralelamente, no dejamos de contar con
Anabel, ¿no? La realidad, y tú lo sabes, depende del punto de vista de quien la mire. Entonces, yo desde mi punto de vista, Pablo, creo que es un pueblo bastante accesible, pero claro, este es mi punto de vista.
Mucha deficiencia.
Es lo que creo te voy a preguntar.
Si empieza a haber una conciencia y por parte del ayuntamiento, entonces eso se empieza a notar, porque bueno, pues vamos a concienciar. Es verdad que en toda la urbanísticamente, pues ya la normativa también ha cambiado y al final, pues todo lo que se genera nuevo, pues lleva un orden y una normativa adaptada a esto al máximo posible, pero es verdad que hay mucha infraestructura en el municipio que es antigua, que no tenía esta visión y que sigue generando problemas y dificultades para las personas con discapacidad, muchas, ¿eh? Si te acercas al detalle, empiezas a vivir cosas que en nuestros días a día no somos conscientes. Y justo ahí también vamos a incidir. O sea, de la mano de Anabel y de COCENFE vamos a generar una conciliación, porque no solo sirve con que el ayuntamiento empiece a poner medidas en este sentido y en la infraestructura, sino porque haya una conciencia global, y para eso las personas no tienen solo que tener intención, sino que tienen que tener la información, claro. Tienen que saber cómo hacerlo. Y si tenemos un negocio, pues no se trata solo quizás de tener la rampa de la puerta para que una persona con movilidad reducida pueda acceder, sino que dentro le sea cómoda la movilidad, que pueda en la medida de sus posibilidades alcanzar todos sus objetivos, al igual que cualquier otra persona, ¿no?
Bueno, habéis tenido...
Entonces, creo que esta concienciación a la población va a ser también muy
necesaria. Y además necesaria, sí. Habéis tenido esa primera reunión con COCENFE. ¿Esto ya está en marcha? ¿Está funcionando ya? ¿Está preparándose ya? ¿O todavía queda algún que otro trámite? Que ya sabemos que las cosas de Palacio... van despacio.
Sí, hemos tenido esta primera reunión y se divide todo el proyecto en fases, en distintas fases. Lo primero va a ser dar a conocer al municipio que esto lo estamos generando, porque el interés, como te digo, de grupo, ¿no? Y de las personas del Beñal completo es muy importante para que esto funcione. Habrá una primera fase de comunicación a la población, una fase de concienciación. Y a partir de ahí, de detección de necesidades. Ahora vamos a comenzar a visitar los emplazamientos del municipio, edificios, como te decía, y vía pública, y ver dónde están las incidencias más importantes, ¿no? Que son más relevantes para empezar a cambiar. Se hará un plan, como te digo, que recoja todo, y luego pues ahí habrá medidas a corto plazo y otras que serán más a mediano largo, porque requieran de un cambio mayor en la infraestructura, y al final lo que vamos a tener, que no existía, es una guía profesional con personas que entienden sobre esta temática, para que el ayuntamiento quien esté aquí pueda ir avanzando en este sentido, ¿no? Yo creo que es muy importante que desde este equipo de gobierno se apuesten a iniciar esto.
Sí. Bueno, envejecimiento activo, este plan de accesibilidad. No sé si hay algún proyecto más en este 2025 en la Delegación de Bienestar Social.
Pues sí, hay mucho. Estamos también en marcha ya con la conciliación. Estamos intentando, como bien sabes, Irra, que hablaremos pronto, al final en acoger todo el sector de edad infantil en el que podamos ayudar a la conciliación familiar. Entonces siempre teníamos esa escuela de verano, pero añadimos la escuela de Semana Santa y
de Navidad.
Hemos añadido también la infantil desde los 0 años, que era una población que no se recogía, ¿no? En ese mes que no está en la guardería en activo. Y bueno, pues estamos también en ello. Desde Bienestar Social estamos intentando cubrir toda la parte poblacional de mayores, infancia, y ya pronto pues daremos también algunas noticia en base a algo que hay pendiente con la juventud y también es algo que voy a coger un poco el legado de la alcaldesa, ¿no? Que siempre deja algo ahí, una información ahí de la que vamos a estar pendientes sin dar todos los detalles.
Me lo vas a hacer igual que Isabel, claro, me lo sueltas al final cuando yo ya no tengo tiempo y no puedo apretar más para que me contéis más, pero bueno, bien.
Ya está bien marcado. Sí, habrá alguna sorpresa ahí con respecto a la juventud, la que ya estamos trabajando y que podremos darle conocimiento prontito.
Bueno, vamos a estar pendientes, vamos a hacer seguimiento de todas estas cosas, Pablo, que son interesantes siempre para nuestro pueblo. Por otro lado, bueno, aparte de ser el delegado de Bienestar Social, Pablo Cordero es una persona normal y corriente que le gusta mucho la música, y yo me imagino que también estarás muy contento y sorprendido con lo nuevo del gelbeño Vicente Bujalance.
Mucho, creo que nada más que vi su trabajo nuevo, me puse en contacto con él, le hice llegar mi felicitación, le ofrecí de la mano de ustedes, por supuesto, de Habla Radio, como también llevo la delegación de comunicación, el darle cabida en la radio, que ya sé que ha estado en nuestro micrófono explicando un poco todo esto, y también hay algo pendiente por ahí con él que tiene relación con esto que te comentaba, así que vamos a esperar un poquito y os doy todos los detalles.
Vale.
Creo que también a ti te va a gustar mucho.
Estoy seguro que sí. Bueno, la canción que se llama Vía Etéreo, a mí me ha sorprendido muchísimo, otro Dios corazón, o sea, se lo dije al propio Vicente Bujalance, o sea, la última vez que estuviste aquí en la radio, te faltaba la peineta porque era todo como muy folclórico, ¿no? Con ese homenaje en su último disco a Ocaña, ¿no? Al músico, uh-huh. Y que de buenas a primeras venga como The Weeknd, pues claro, la verdad es que me sorprendió bastante.
Y además con
para
esa
bien.
Calidad ahí,
claro.
Con esa calidad, porque tiene calidad en el sonido, y bueno, ya sabíamos que la tenía, pero el sonido, el videoclip, todo. Creo que
una
maravilla. Presenta fuerte.
Sí, después de todo el tiempo que llevo en la música haciendo cosas muy serias y muy grandes, por fin ha dado el paso a demostrar esa voz al público con canciones hechas más para todo el público, y estamos muy contentos con él. Vamos a quedarnos con él, de hecho vamos a escuchar el Vía Etéreo ahora para llegar a las 12 del mediodía. Pablo Cordero, muchas gracias, un abrazo.
Qué bien, gracias a ti siempre y hablamos prontito.
Venga, hasta luego, adiós.
Un abrazo.
Así es, nos vamos a quedar con el Vía Etéreo. Me encanta esta canción, me ha sorprendido muchísimo. Es el gelbeño Vicente Bujalance cantando una canción tan chula como esta, mira. Llegamos a las 12 con él, enseguida nos vamos con el Yo le reclamo y también tendremos Descubre la provincia con Celina Hidalgo. Escuchamos a Vicente Bujalance, Vía Etéreo.
I am overcoming all my fears. If life is a river that flows into the sea, I will sail all the waters to my dreams. Don't wake me up. Now it's my time. Even though you're gonna
Buenas y bienvenidos a la Onda Local de Andalucía. Son las 12, noticias. La Junta formará profesionales en prevención y atención de mujeres con discapacidad de víctimas de violencia de género. Así lo ha adelantado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López. Estos cursos se realizarán en todas las provincias de Andalucía y están dirigidos a profesionales de los servicios sociales comunitarios, salud, centros de la mujer, del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía y del Instituto de Medicina Legal. Escuchamos a la consejera.
Nació del Observatorio Andaluz de violencia de género, con la implicación y el trabajo de las entidades a las que le quiero dar las gracias. Ese protocolo ya lo di a conocer en su momento y ahora vamos ya con la formación que se ha programado. Se hará en cada una de las provincias. Esa formación tendrá dos partes. Una primera parte es genérica, sobre la situación en la que se encuentra una mujer con discapacidad, el fomento de su autonomía, el desarrollo personal, y una segunda parte que ya va más específica hacia el protocolo.
En relación a esta formación y atención de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, la titular de Igualdad también ha avanzado que el próximo miércoles 26 de febrero tendrá lugar la formación al personal de las farmacias para que estos centros se conviertan en espacios seguros para las víctimas de violencia de género. Y más asuntos, Comisiones Obreras y UGT se movilizan este jueves en las 8 provincias para exigir cambios en el pago de deuda de pensionistas mutualistas. Las dos principales centrales sindicales exigen la rectificación del Ministerio de Hacienda sobre el cambio de procedimiento para reclamar las antiguas mutualidades laborales. Así, la Federación de Pensionistas de Comisiones Obreras Andalucía ha expresado su indignación y rechazo, dicen, ante la decisión de Hacienda de cambiar el procedimiento y dejar, aseguran, sin efecto, las solicitudes que no hayan sido resueltas antes del 22 de diciembre de 2024. Las concentraciones se producirán en las delegaciones provinciales de Hacienda de las 8 provincias andaluzas este 20 de febrero. José Ignacio Moraleda es el secretario de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras en Málaga.
¿Qué ocurre? Que a partir de ahora, si lo que tendrían que haber pagado o los trabajadores tenían que haber cobrado en 2024, lo han fraccionado para los próximos 4 años. De tal manera que de una media de 3,000-4,000 euros por persona, pues lo que se le va a devolver esta cantidad en 4 plazos. En el año 2025 una cantidad, 2026 otra, 2027 otra y 2028 otra.
Y en clave nacional, el Congreso aprobará en marzo la creación de una comisión de investigación sobre la DANA. La mesa del Congreso ha dado este martes luz verde a la tramitación de la solicitud registrada por Sumar, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts y el Grupo Mixto para crear una comisión de investigación sobre la gestión de la DANA que asoló parte de la provincia de Valencia y también afectó Albacete y Cuenca y que provocó 227 fallecidos, múltiples heridos y cuantiosos daños materiales el pasado mes de octubre. El texto ya está listo para su debate en el Pleno de la Cámara, donde recalará en marzo y saldrá adelante con el apoyo del PSOE. La solicitud fue impulsada el pasado mes de noviembre por Compromís, pero ha tenido que ser reformulada en varias ocasiones para poder obtener el visto bueno del órgano de gobierno de la Cámara. Y en el exterior, la Fiscalía de Brasil denuncia al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras la victoria electoral de Lula en 2022. El Ministerio Público sostiene que el exmandatario lideró una organización que tenía como objetivo incentivar y ejecutar actos contra los tres poderes y contra el Estado Democrático de Derecho, e incluso acabar con la vida del actual presidente del país, Luis Ignacio Lula da Silva. En total son 34 personas las acusadas de organización criminal armada, golpe de Estado, daño calificado con violencia y amenaza grave contra bienes y con perjuicio considerable de la víctima, además de deterioro del patrimonio. También se trata de la primera denuncia contra un ex jefe de Estado brasileño por intentar atentar contra el Estado de Derecho. La información continúa a partir de la una, será en la segunda edición de Este a Oeste. Mientras tanto, sigan informados e informadas en su emisora municipal o comunitaria.
En la onda local, sigue con nosotros el ritmo creciente de los latidos del territorio andaluz.
Selves en la Onda, con Irra Jiménez.
Nova ahora aquí en Gelbes en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y también a través de nuestra web www.ahoraradiogelbes.es. Te recuerdo que en nuestra web tienes la escucha online, los podcasts y también la radio a la carta. Nos vamos con la segunda hora de este miércoles 19 de febrero. Enseguida nos vamos con el Yo le reclamo con nuestra compañera Maribel Martínez. Vamos a hablar del nuevo salario mínimo interprofesional, que antes no me salía la palabra, el SMI. Y vamos a hablar de embargos en las nóminas. Y tendremos el Descubre la Provincia con Celina Hidalgo, en el que tocaremos la arqueología en la provincia. Así que arrancamos.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelbes.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Hubo un tiempo en el que los duetos molaban un montón. Al día de hoy los duetos cada vez son más raros. No sé si habéis escuchado el tema de Will Smith con India Martínez, pero vamos, es una de las cosas más raras que he escuchado en mi vida. Sí, tiene Will Smith y India Martínez una canción juntos, es rarísima y ha salido hace poco, pero no nos vamos a quedar con eso. Hemos dicho duetos que molan. Por ejemplo, la unión de Christina Aguilera con Maroon 5 hacían esta maravillosa canción llamada Move Like Jagger.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Al despacho de Ahora Radio, al despacho de abogados de Ahora Radio, ahí tenemos a nuestra compañera Maribel Martínez del bufete Martínez Díaz. Compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, buenos días a todos.
¿De qué hablamos hoy aquí en Yo le reclamo?
Hoy vamos a hablar, vamos a hacer un cuaderno de cuestiones laborales y en este caso pues lo vamos a dedicar a los embargos en nómina, ¿no? Que siempre...
gracia.
Sí, sí, y bueno, la verdad que genera muchas consultas en el despacho y en referencia a la nueva modificación, la subida del salario mínimo interprofesional que entra ahora en vigor, pues eso también va a modificar la cantidad que se le puede embargar a una persona y bueno, vamos a hacer un repaso actualizándolo con las nuevas cantidades que se barajan actualmente.
Vamos a verlo porque esto siempre genera controversia.
Sabemos que el salario mínimo se ha subido hasta 1.184 en 14 pagas y tu empresa te practica, como la mayoría de las empresas, la prorrata de las pagas, las dos pagas extraordinarias, bueno, pues el salario mínimo interprofesional dividido entre 12 pagas va a estar establecido en 1.381,33. Entonces, cuando a tu empresa estás trabajando y a tu empresa le llega una notificación o bien del juzgado o bien de la administración que tiene que trabarte un embargo, tiene que calcular una cantidad que ha de ser entregada a la administración, al juzgado, el que ha mandado la comunicación para que se te retenga en la nómina. Pero esta subida del salario mínimo interprofesional, bueno, pues va a tener una repercusión en el sentido de que se le va a practicar menos retención a la persona, o sea, se va a tener una mayor cantidad libre de embargos. Y quieras o no, bueno, pues da la capacidad a las personas que tienen unos salarios bajos y que tienen deudas anteriores, bueno, pues a tener una mayor cantidad de dinero disponible mensualmente, ¿no? La 1.381 que calcula tu empresa para hacer el embargo que se le ordena, porque además tiene obligación de hacerla, no se puede, si no se podrían ser responsables por no hacerlo, no por no cumplir la orden. Bueno, pues quiero decir que estos 1.381,33 es una cantidad neta, es decir, una vez ya practicadas las retenciones, etcétera, o sea, los netos que tú, o sea, se calcula en base a los netos que tú cobras, no al bruto, claro. ¿Vale? Que eso es un tema que también me preguntan mucho. Bueno, pero me tienen que... Digo, no, es de la cantidad neta que tú tengas en tu nómina, a partir de ahí te empiezan a embargar. Luego hay que decir que si te hacen 12 pagas más las dos extraordinarias prorrateadas, a partir de 1.381 es cuando te van a poder embargar. Fuera de esa cantidad, bueno, pues tenemos las limitaciones que establece la ley de enjuiciamiento civil, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Que es el 30%, pero que este 30% se puede reducir a un 15% atendiendo a las condiciones y a las circunstancias familiares, económicas que tenga esa persona, que se le puede alegar al letrado de justicia, al letrado de letrada, y esto, bueno, pues aprobará la reducción en vez del 30 a un 15% en el embargo. Eso es muy importante. Otra cosa que me suelen preguntar mucho es las indemnizaciones. A ver, las indemnizaciones pueden ser embargadas, si es una indemnización por un accidente de tráfico o una indemnización que tengas de un procedimiento, se pueden embargar. Eso no se considera salario. Lo que sí no se puede embargar es cuando te hacen una liquidación en un despido y te ponen, por ejemplo, días de vacaciones no disfrutadas, te liquidan la parte proporcional, los plus y tal, pues esa cantidad que hacen una liquidación, que no es indemnización, esa cantidad no, esa se considera salario, por lo tanto, con esa limitación que establece esa cantidad de salario mínimo actual, bueno, pues a partir de ahí eso sí se podrá trabajar, pero si no, tampoco, porque se va a considerar salario. Las indemnizaciones, como digo, sí se pueden trabar en el embargo. Los pluses y las comisiones también le pueden embargar. Eso es muy importante y más, y se refleja la nómina, si va a ser objeto de embargo. ¿Qué sucede cuando hay dos trabajos? Es decir, hay gente que por la mañana trabaja en un trabajo y por la tarde trabaja en otro a tiempo parcial. Vale, bueno, pues se tiene que computar lo que gana esa persona con las dos nóminas, siempre neta, ¿vale? Para calcular el mínimo, porque es muy probable que esa comunicación se le envíe a ambas empresas. Entonces, si en una te practican ya el máximo, ¿vale? En el máximo, si tú por la tarde estás trabajando y ganas, además de ese máximo, ganas más dinero, pues sobre esa también te pueden trabar el embargo, pero siempre computándolo en su conjunto, sumando los dos netos, que eso es otra pregunta que me suelen hacer mucho. Después, ¿qué pasa cuando tienes varios embargos? Que también me lo han preguntado por el correo. Bueno, ¿qué pasa cuando tienes varios embargos? Bueno, pues se tendrán que poner a la cola. Si hay uno embargante que te está ya embargando el máximo que establece la ley, los demás acreedores siempre podrán ejercer su derecho, pero cuando el acreedor
que está primero
está cobrando. Cuando se termine esa deuda, el siguiente la cola, como quien dice, pesicola, pues empezará a coger el turno de cobro.
¿Qué situaciones pueden generar un embargo de tu nómina, de tu trabajo? Por ejemplo, poner algún ejemplo.
¿Qué situaciones en qué sentido?
Estamos hablando de embargos de nómina.
Sí.
Para que te embarguen la nómina, ¿la has tenido que liar parda en algún momento o en
Hombre,
algo?
Puede pasar miles de cosas. Puede tener deudas con un banco, tener deudas o que tengas una multa o tengas una sanción tributaria o una reclamación de seguros sociales o una indemnización en un pleito que hayas tenido que salido condenado. Todas esas situaciones.
Vale.
Hay una situación en la que no te vas a poder salvar ni siquiera por debajo del salario mínimo interprofesional, que es el derecho de alimentos. Cuando tú tienes un derecho de alimentos establecido por sentencia, esa limitación no entra en funcionamiento y por lo tanto te lo pueden embargar. Hay gente que dice, bueno, pero es que yo no gano más de 900 euros, sí, pero tienes la obligación de pagar los alimentos de tus hijos, por lo tanto esa limitación no se te es de aplicación.
A mí hay cosas que me generan algunas dudas con respecto al salario mínimo, ¿vale? Porque una de las controversias ha sido que en esta última subida pues ya entran dentro del parámetro de Hacienda y tienes que pagar los impuestos pertinentes. Al final de la subida, pues la subida quedaba como la mitad porque la otra mitad se va a ir en impuestos. La mitad de la subida, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando, ¿no? Y hubo mucha batalla política con el tema este de si se le va a cobrar impuesto a los que vienen del salario mínimo y todo este jaleo, ¿no? Pero, jolín, yo creo que lo normal es pagar impuestos una vez que el salario mínimo ya llega a unos mínimos, porque estamos hablando de que hay salarios en nuestro país por encima del salario mínimo, pero por encima del salario mínimo 50, 60, 100
Hombre,
euros.
Yo creo
y,
que
ellos, con, y ellos sí están pagando impuestos.
Con la inflación que tenemos actualmente y que va a seguir subiendo, porque eso es una herramienta del Estado para cobrar y pagar, o sea, para coger dinero para pagar las deudas que emiten. Como la inflación va a seguir subiendo, considero que es de justicia que haya un mínimo en la que la gente no tribute.
Claro.
Un salario mínimo es absolutamente ridículo. Y después, incluso considero que por debajo de los 30.000 euros nadie debería de tributar. Lo tengo muy claro porque los 30.000 euros de hace 4 años no son los 30.000 euros de hoy en día. Entonces,
la
gente ha perdido una capacidad adquisitiva brutal.
En eso estamos de acuerdo y debería de empujarse. Pero a día de hoy, en el punto en el que estamos, en el que sí tributamos, digo yo que... Pues que habrá que aportar, ¿no? He visto mucha controversia contra este jaleo, pero porque tampoco lo tengo demasiado claro, pero sí tengo
Hombre,
claro...
hay que aportar, pero también hay que reducir gastos. Lo que tú no puedes tener es un pozo sin fondo que se traga todo lo que se recoge. Porque mira, fijaos una cosa, vamos a ver. ya no es la tributación, es que tú tributas por todo, o sea, no solo en el IRPF, sino que cuando compras comida mismo estás pagando un IVA, que eso también es al Estado. Cuando haces cualquier consumo estás pagando un IVA y eso se lo queda al Estado. O sea, tú estás tributando por absolutamente todo lo, cada vez que te mueves estás tributando por muchas cosas, cada vez que haces algo tributas. Entonces, considero con la subida y la inflación tan desorbitada que tenemos y que va a seguir por las previsiones que hay, me parece una barbaridad, ¿no? El que tenga que tributar a una persona que tenga un salario mínimo porque es que no le da capacidad de subsistencia, y eso lo vivo yo diariamente en el despacho, ¿no? Las circunstancias y las tragedias que se ven, ¿no? Porque la gente no llega a fin de mes. Entonces, o sea, hay muchos pobres trabajando. O sea, es decir, gente que trabaja pero que no llega. Sí, o sea, sí. No, el hecho de no es trabajar, sino es que el hecho de trabajar
eso
y no llega.
Está pasando en nuestro país, el estar trabajando y no llegar a fin de mes y verte con pocos recursos económicos para poder.
Pero esto va a seguir, entonces la subida, me imagino que la intención de esta subida ha sido para contrarrestar un poco, sabiendo ellos que van a subir, la inflación va a seguir subiendo, y por lo menos para contrarrestarlo un poco, pero bueno. No me meto en temas de arreglo que ya bastante tengo con los temas legales, pero sí es cierto que hay que tener un mínimo en el que no tribute, eso seguro.
Vale.
Bueno, pues cuando te traen
¿Y esta vez está establecido en el salario mínimo?
Bueno, en principio está ahí con el día de floja, que si se va a tributar, ¿no? No sé en qué quedará la cosa. En fin, no
es que
tengo ni idea.
No tengo información.
Ahora mismo todavía no hay nada concluido. ¿Ahí? O sea, ahora mismo ahí, no bombo, eso como se dice, globo sonda, a ver qué pasa.
Claro, no hay nada concluso, todo el mundo haciendo mucho ruido, tirando para un lado, tirando para otro, y la verdad es que yo como ciudadano, y de hecho me dedico a la información, pero yo como ciudadano no me entero. O sea, me imagino que
bueno,
la gente estaremos todavía un poco como con el jaleo, y sobre todo la gente afectada por el salario, la subida del salario.
Hombre, eso afecta, lo digo, para bien en esto que estoy explicando, afecta para bien. Pero sí, encima le pasa a retener, bueno, me parece, es que de verdad, es que siempre pagan los mismos. Siempre pagan los mismos. Eso es igual que los autónomos, que ganen o no ganen, tienen que pagar. Bueno, dos anotaciones por ir terminando.
Sí.
Es en el tema de la nómina. Bueno, cuando te practican una retención de este tipo de embargo, tiene que estar reflejado la nómina, ¿vale? La cantidad, para que tú también puedas ir haciendo un cálculo de todo el dinero que vas pagando a cuenta de esa deuda que tienes, ¿vale? Pública o privada. Y después, otra cosa que me dice la gente, oye, es que me están embargando la nómina y me han embargado lo que tenía en la cuenta. A ver, es que lo pueden hacer. Es que allí hay una resolución que autoriza hacer un barrido a la Tesorería de la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria, a toda ella, la Diputación, pues hace un barrido de cuenta, que suelen hacerlo muy, o incluso el juzgado hace un barrido de cuenta y bueno, pues quitarte lo que poco que te quede la cuenta. Por tanto, mi consejo es, tal como cobre la nómina, sácalo. Sácalo si tienes ese problema, porque por muchos recursos que hagas, te puedo asegurar que no lo vas a ganar.
Compañera, muchas gracias.
Nada, como a siempre, vosotros.
Dándonos información de todo, para que por lo menos nos enteremos de las cosas. Un abrazo enorme.
Venga, hasta miércoles que viene.
Adiós.
Cuando tienes un problema legal, necesitas una solución eficaz. Bufete Martínez Díaz. El derecho al servicio de las personas. www.martinez-díaz.com.
Ahora Radio, contigo cada día.
Cada vez que me levanto y veo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás. Tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. Tu piel tiene el color de un rojo atardecer y es por ti.
Llegan nuevos aires a la radio. Vuela con la mejor música celta de todos los tiempos. Aires Celtas con Juan Armando y Federico Salvador. Con entrevistas, noticias, la máxima actualidad y la mejor música. Aires Celtas, te esperamos.
Cada miércoles a partir de las 10 de la noche aquí en Ahora Radio.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
So bad, and I want to thank you all I see is you. And even if my house falls down, then I wouldn't have a clue, because you're near me. And I want to thank you for giving me the best day of my life. And oh, just to be with you is having the best day of my life.
Si lo tuyo son las redes, síguenos, busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.
Did Jezebel in? Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only stay cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gem, baby girl. Respect is just the minimum. Nigga, you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo. A win-win. Come again.
Rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they your friend, Papa Yang.
Like you got yin.
Let's not pretend. The one that packed pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win when you ain't right within? Within. How you gon' win when you ain't right within? Come again.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, pues dejamos ahí a un lado el tema de Lauryn Hill, el duo That Thing, y nos vamos a ir a descubrir la provincia como hacemos cada miércoles aquí en Gelves en la Onda. Venimos al otro lado de lo telefónico, desde un aparcamiento cualquiera, creo que está por un aparcamiento, nuestra compañera Celina Hidalgo. Compañera, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien hallado, aquí estoy en el aparcamiento del Manchón. Es que tú sabes, todo es la provincia, todo es la provincia. Descubre el aparcamiento de la provincia.
Es que últimamente entras desde aparcamientos, que es una cosa como muy curiosa, que también...
Sí, porque estoy buscando un sofá, es que estoy buscando mobiliario para mi casa nueva y esto es un drama muy grande.
Bueno, por ahí por el Manchón hay también tiendas de sofás, ¿eh? Donde hay una vueltecilla.
Todas. Madre. Niño. Uy, es horroroso. Aquí están porque me dijeron, dice, los mejores sofás de España, fíjate lo que te digo, están en pila, pero no hay que ir a pila. Bueno, hay que ir a pila, por supuesto, pero si no te coge bien, aquí en el Manchón tienen todo, vamos, esto es la ciudad del sofá, y eso es muy malo porque donde hay mucho para elegir, es más complicado, comprende. Ya no, lo he visto todos, claro, todos.
No sabes con qué quedarte, no sabes con qué quedarte.
Ay, me he sentado en todos los sofales del mundo. Vamos, que hoy no me voy yo de aquí, esto te lo juro yo por la gloria de mi madre.
Sin comprártelo.
Que no me voy de aquí sin el sofá.
Ah, claro. Bueno, oye, el trabajo de prueba sofás o prueba colchones tampoco está mal, ¿eh?
Eso siempre se decía, no sé si existe de verdad.
Yo creo que no.
Pero siempre se ha dicho.
No lo sé, que no sé si existe la persona física que prueba los colchones y que prueba los sofás.
Yo. Pues cansado, ¿eh? Porque sentarte en los sofás y levantarte de esos sofás modernos que son tipo tatami, que son muy bonitos, pero mira, pues es un trabajo de levantarte, que no te digo nada, ¿eh? Pues al final hay que ir a lo clásico. A los eso, sofás que
claro,
son
sí.
más antiguos, así que se parecen más antiguos, son los más cómodos, sin duda.
Yo te lo digo, sí, corazón, estos sofás minimalistas que están más bajitos de la cuenta, que no tienen ni siquiera un cojín para la espalda, que son...
No.
De verdad,
no.
Es horroroso. Pero bueno.
No sirve.
Sirve para el ratito. Sirve para el ratito. Para los monos que queda ahí en el salón y tal. Pero para poco más.
Y porque... son sofás, como yo digo. Son sofás de bares. De los bares que tienen los chelón. Para que tú tienes. Pero no para tu casa.
Para tú pegarte una buena siesta. O verte una buena peli. Y tumbar en el sofá. No valen.
Tiene que tener. Atento. Brazo siestero.
Claro. Brazo siestero. Que me encanta.
Brazo siestero. Lo que yo estoy aprendiendo.
En el día de hoy. Es que.
El de hoy dice. Llevo buscando sofá tres meses. Uno, dos y tres meses.
Visitar los aparcamientos. Bien. Bueno, sí, pues. Sí. Escúchame. Vamos a quitarnos de aparcamientos. Y vamos a ir a hablar de la arqueología de la provincia.
Sí, mira. Porque esta semana ha habido una conferencia muy interesante de los miembros de ADEPA, que son una asociación de arqueólogos, y fue una cosa que comentó uno de ellos, una cosa tristemente simpática, porque digo tristemente porque, atención, dijo el muchacho, dice, yo que soy de Jabugo, me encanta que los cortadores de jamón tengan un epígrafe propio a la hora de hacer sus declaraciones de hacienda, a la hora de asociarse, de estar protegido. Dice, nosotros como arqueólogos no tenemos ni eso, que te tú lo que la vida, ¿eh?
Sí.
Que nosotros, la arqueología es una cosa que está absolutamente denostada, dejada de la mano de Dios. Las partidas de los ayuntamientos y de los gobiernos culturales dan todo, y lo que vaya sobrando va para los arqueólogos. Digo, no me lo puedo creer.
Es que aquí tenemos una conciencia de la arqueología un poco extraña. En otros países se fomenta y se invierte muchísimo porque al final datas algo, lo pones en valor y eso genera turismo y genera riqueza. Y además genera patrimonio. Y cuenta historias. Y las historias se van cambiando. Aquí en España, aquí en Andalucía, aquí en la provincia de Sevilla, como hagamos una obra y nos encontremos un mosaico romano, tapa ligero antes de que se enteren los de patrimonio. Y eso es un error. Eso es un error porque se han tapado joyas, cosas increíbles que podían estar datadas, que podían estar funcionando y que podrían pertenecer a ese patrimonio de nuestra tierra tan riquísimo, y podría ser turismo, que eso significa dinero. Pero como aquí el dinero que se quiere es rápido y veloz, venga, construye el edificio. Pues pasa estas cosas.
Ya lo hemos hablado alguna vez. Tú has estado en Stonehenge, ese que todavía no sé cómo se dice, en Stonehenge.
Stonehenge. No
es Stonehenge. Lo que tenéis allí no es que esté mal, ni bien, pero tampoco es para tanto.
Son unas piedras.
No es para cobrar 20 libras por entrar, a ver si usted me entiende.
Sí.
O sí, pero que no es un tesoro único el del mundo, pero lo venden tan bien que tú vas allí y dices, ¿cómo que no pago yo 20 libras por entrar en Stonehenge?
Claro, porque
claro, tienes... cuando tú entras, dices, bueno, pero tú, tengo que hacerme como que esto me impresiona, que lo es, que es impresionante. Que
además te voy a decir una cosa, que de Londres está dos horas y pico, ¿eh? O sea,
que no merece la pena.
Que no está al lado, que cuidado,
no,
que está lejos. Y la gente va a Londres de visita y va, bueno, yo he estado en Londres, pero no he ido a visitar, pero conozco gente que ha estado en Londres de visita, de turismo, y se ha pegado las dos horas y pico para ir a ver las cuatro piedras de Stonehenge.
¿Por qué? Porque lo dice todo el mundo. Y como lo dice todo el mundo, hay que ir. Y nosotros aquí en la provincia tenemos tesoros verdaderos que están cerquísimas de puntos interesantes. Quiero decir que no te tienes que ir ni de Sevilla capital muy lejos. Todo el mundo conoce el caso de Itálica, que es que Itálica está, por Dios, que está tiro de piedra de Sevilla capital, y no está metido en los circuitos turísticos. Pero bueno, ya vamos a hablar de una cosa endógena de nosotros mismos. Nosotros mismos en la como sevillanos y sevillanos de la provincia, tampoco conocemos muy bien la cantidad de tesoros arqueológicos que tenemos, porque hay muchas personas que cuando van, además yo las llevo a la necrópolis de Carmona, ya la hemos tratado aquí alguna vez, se quedan muertos con la riqueza de las tumbas que hay allí.
Claro.
No se la esperan tan grande. Y también todavía a día de hoy sorprende, todavía se da uno cuenta de que hay mucho por excavar, porque no hace tanto, no sé si tú te acordarás, vamos, no hace tanto, porque para mí desde el 2000 a esta parte no ha pasado tanto tiempo. Entonces creo como el mismo año, pero en el 2002, cuando se empezó a excavar en la Plaza España de Écija,
sí,
se encontró la amazona herida. ¿Tú, sí, te acuerdas de aquello?
Sí, 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 me acuerdo.
Que eso no hace tanto, ¿verdad tú? Hace ya veintitantos años, hace casi 25 años, hace 23. Pero bueno, digamos que del 2000 para acá, que es poco tiempo, ya si te van a hablar del siglo pasado, pero que es muy poco tiempo. O sea, quiero decir que se siguen encontrando si se busca y sin buscar.
Claro.
Si se busca mejor, porque si se hace sin buscar, lo que tú dices, se entierra rápidamente.
Sí, total, la mayor parte de las veces.
Se encuentra, fíjate, muchísimo tesoro. Fíjate, incluso pueden hacer ruta, ¿eh?
¿Sabes quién lo ha hecho muy bien? El dueño de la cantera de Osuna. De lo que...
Sí, porque además se renta aquello, ¿eh?
Claro, y sin embargo, pero porque está gestionado de manera privada, ¿no te has dado cuenta? Es muy diferente, es muy diferente. Ese hombre está cuidando y velando y está haciendo un negocio con parte del turismo dentro de Osuna, cosa que está
también
muy bien.
Te digo una cosa, nosotros tenemos también, yo creo que es un error, nosotros tenemos colegado, tenemos absolutamente ligado lo que es público con todo lo que tiene que ver con patrimonio. Y el patrimonio también lo puede gestionar gente privada. Por claro. ejemplo, los mecenazgos que se hacen en los museos internacionales. Quiero decir, yo que tengo mucho dinero, imagínate, tú y yo, somos compañeros de trabajo. Oye, resulta que pegamos un pelotazo y hemos ganado el premio este que nos han dado la de la radio. Por el dinero que nos hubieran dado, si nos hubieran dado una millonada, lo vamos a invertir en restaurar las meninas. Pues aquí en España eso no se puede hacer.
Vaya.
Porque es público, eso lo tiene que hacer un ente público, pero en Europa sí. Entonces las cosas que se van gestionando así, como por ejemplo el Pocoto de las Canteras, que está totalmente dejado de la mano de los servicios públicos, se está gestionando muy bien y es una sala de fiesta. ¿Tú
sí,
has estado?
Sí, sí, vamos, no he entrado en el Coto de las Canteras.
Sí, yo he entrado, fíjate tú, yo he visto ahí un espectáculo de Manu Sánchez.
¿Para que tú veas?
Se utiliza
sí.
para distintas cosas.
Y además que tiene una, por lo visto, tiene una audición brutal, un vale, sistema
fantástico.
Increíble.
Y no quita que sea un sitio arqueológico. Lo que pasa que, claro, que es verdad que al estar gestionado por manos privadas, el ente público pierde mucho control. Y entonces pues ya entramos en que a cada uno hace lo que le da la gana.
Es que si te vas a Osuna, que Osuna es un buen ejemplo de esto, el Coto de las Canteras está en manos privadas, porque ese es el dueño del terreno, el dueño del Coto de las Canteras. Eso está en privado, ¿no? Está funcionando muy bien. No muy lejos de ahí está la necrópolis de Osuna también. Hay unos enterramientos. ¿En qué estado están? También hay que mirarlo. Y eso es público.
Es que ni están. Ahí está. Eso te iba a decir. No te tiene que ir ni del pueblo.
Claro, es que está lecho,
en el mismo pueblo que no
hay. Y esto nos vayamos a donde nos vayamos en cualquier punto. Sabiendo cómo se sabe. Oye, que es que ahí abajo, por los estudios que han hecho los arqueólogos, hay no sé qué y hay no sé cuánto, y sería interesante sacarlo. Años y años y años y años, y no se hace
es
nada.
Es muy lento.
Bueno, está pasando en Itálica. Se sabe ya la situación de dónde está el circo.
No se va a sacar. Esto no lo vamos a pedir yo.
¿Y no se saca?
No. No, porque dentro de, ya te digo, las partidas que hay para cultura, que son cada vez más chicas, en este mundo que nos ha tocado vivir, dentro de las partidas que hay para cultura, la arqueología es como la hermana fea de todo esto. Y fíjate tú que muchas veces que yo saco visitas para estos sitios, la gente demanda este tipo de visita. Por ejemplo, hay una visita que ahora está muy demandada y que hace mucha gente, que es la visita a Munigua. Ya hemos hablado de Munigua alguna vez. Munigua, que está ahí en Villanueva del Río y Minas.
Sí.
Es un sitio que es bien de interés cultural, que además combina senderismo con visita arqueológica. Y nada más que van los colegios, porque como no sea tú que vayas con un colegio, el mismo pueblo no se encarga, el pueblo en sí mismo, de ponerlo en valor, y sería el puntal de la remodelación o de la reiniciación de todo un pueblo en sí, porque ya por la parte práctica que nos ocupa, que Munigua es muy bonito, pero si nos da dinero para mantener el pueblo, mejor.
Claro.
Como esto, te digo, pero miles de sitios. Mira, en Lebrija, tenemos yacimiento arqueológico en Lebrija, porque son siempre, además, la provincia de Sevilla, ya lo hemos tratado en las tres temporadas que llevamos, es una provincia que tiene una riqueza histórica grandísima. Entonces es inviable pensar que hay algún pueblo en el que no haya yacimiento arqueológico, es absolutamente imposible. Y en Lebrija, en la Casa de la Juventud de Lebrija, se restauró y se integró un conjunto de restos arqueológicos, que son dos edificios que están muy bonitos, porque además están separados por un patio, se ha conservado las fachadas y se ha reformado todo, y está enfrente del antiguo cabildo de la parroquia de la Oliva, y posiblemente sea el antiguo foro romano. Por eso se restaura, se integra en el mismo pueblo, y no tenemos que tener siempre la idea de los pueblos como los tenemos desde el siglo XIX-XX, claro, que los pueblos de Sevilla son mucho más. Ese es un ejemplo práctico. Oye, que quieres hacer un poquito de turismo un poquito más, no tan senderista, arqueológico senderista como el de Munigua, pues te puedes ir incluso a esta parte, ya hemos hablado de ella alguna otra vez, al Cerro Macareno, que es un tel. Un tel es como una montaña, ¿eh? Un tel es una, la palabra tel, que parece inglesa. El tipo dice tell me, no, pues la palabra tel es de origen árabe, ¿eh? Sí. Y quiere decir un montículo artificial que viene de acumularse, fíjate tú, de acumularse restos arqueológicos de unas civilizaciones sobre otras. Fíjate tú, qué cosa tan interesante. De una, como el Monte Testaccio en Roma, que se hizo de las ánforas del aceite que se llevaba,
claro,
allí,
sí, exacto,
de la Bética. Pues se ha investigado.
El Monte de los Trastos.
Es muy fácil establecer allí cronológicamente los inicios. Y se ha llegado ya, atento, al siglo VIII antes de Cristo.
Claro.
O sea, es una población que hasta desde el siglo VIII hasta el siglo I. Y esto, por favor.
Mira, nosotros muy lejos no hay que irse. Un museo que no visita nadie, que casi nadie sabe que está ahí, en lo alto, en el monumento San Juan en Alfarache. De cuando las obras del metro, y se descubrió Tartesos, sí, ahí, ¿no? Y ahí el sistema para hacer vino más antiguo del mundo, ¿vale? Eso está ahí arriba y no se sabe.
20 libras le cobraba yo a los ingleses. 20 libras.
Cuando te vas un poquito más arriba hacia Valencina, te encuentras dólmenes megalíticos, que es lo mismo que Stonehenge. Que es lo mismo que Stonehenge, lo mismo.
Yo creo. Es que lo que pasa es que me van a decir que yo soy mucho vinista, pero yo creo, sinceramente, yo que estudié historia del arte, los dólmenes de Valencina tienen más interés que el Stonehenge. Por hacer una comparación de cosas que la gente puede decir, anda, escúchame, los dólmenes son enterramientos, y eso te cuenta muchísimo más sobre la cultura que hubo antes de Stonehenge. Lo que sabemos es que no sabemos nada, y ese es el misterio que tienen allí montado, y que si en de los días que se pone el sol, lo que tú quieras, pero que tú puedas ir a un sitio donde la gente enterra a sus muertos y que se puede ver también como los dólmenes, sí, de Valencina.
Además, estas cosas de luces y soles y demás, los dólmenes de Valencina,
cuando entra el sol hasta adentro, claro, como entraba en Abusimbel, esas cosas por ahí, por ahí son muy nombradas.
Sí.
Y la tenemos en la provincia también, es que claro, la gente dirá, ustedes como sois de conocer la provincia, hombre, que evidentemente en las provincias de las otras ciudades españolas también lo habrá, claro, pero nosotros hablamos de aquí de Sevilla. A es ver. Que nosotros hemos tenido la suerte de que es verdad que estamos en un sitio de paso de muchísimas civilizaciones, todas. Entonces todas han ido dejando su bagaje y su asentamiento, y sobre ese asentamiento otro, y sobre ese otro, y son desde Tarteso, que todavía no sabemos muy bien quiénes eran, utilizando el misterio de saber. Yo tenía una profesora, mi profesora de historia antigua, decía que Tarteso no existía, mi profesora de la facultad, que no, decía que los Tartesos eran fenicios un poquito más refinados, no, que no, pero se podía tener como otra civilización.
Está demostrado que no, ¿eh? Tu profesora se tendría que actualizar, está demostrado que no, ¿eh? La civilización tartésica asistió. Es verdad que había muy poca información cuando empezaron a estudiarla, había muy, muy, muy poca información, pero en el momento que empezaron a encontrar cosas, ya la información se ha ido ampliando muchísimo, ¿no? Es verdad que se sabe poco de los Tartesos todavía, pero oye, que existieron. Y esto, por eso te andaluces.
Digo, que los Tartesos están ahí en una discusión continua, que eso crea mucho interés. ¿Quiénes eran los Tartesos? ¿De dónde vinieron? ¿Realmente fueron un spin-off de los fenicios, o vinieron de otro lado y ellos influyeron a los fenicios? ¿A qué se dedicaban? ¿Por qué eran tan refinados? Porque el tesoro de Carambolo es una cosa muy refinada, conforme a todo lo que hay alrededor. ¿Eso de dónde vino? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué servía? ¿Para arriba? Entonces tenemos desde eso hasta cosas que están completamente ya trilladas en cuanto a estudios. Fíjate, no tenemos que hablar siempre de Itálica, porque restos romanos tenemos en todos lados. En Herrera, en Herrera, en el 2007, tenemos declarada como bien de interés cultural sus termas públicas, que se pensaron además durante un tiempo que tenía paralelo con Itálica, con Munigua, incluso con las termas de Córdoba, pero son unas termas que son bastante peculiares, porque parece ser que son tan sofisticadas que se pensaron en un momento dado que pertenecían a una villa de una señora muy pija, porque claro, siempre yo cuando voy a Itálica siempre lo cuento, los restos que nosotros tenemos de casas romanas son de villas, de gente que tenía mucho dinero para hacerse una casa lo suficientemente buena, claro, como para que hace 2000 años nosotros veamos los restos, los que vivían en Insulae, que eran los bloques, no, esto cuando pasé 2000 años mi bloque no estaba en pie, seguramente, y no vendrá nadie a visitarlo, pero la casa, como siempre digo, la casa que se está haciendo Joaquín allí en la cornisa, seguramente sí. Pues nosotros a nosotros lo que nos llegan son estas casas, como si fuera la casa de los futbolistas. Y esta terma era tan bonita que se pensaba que era una villa, pero resulta que no, que es un gran conjunto termal público además, ¿eh? A mí las termas que me parecen una cosa muy interesante, sí, y hay muchas en todos los sitios donde están los romanos, y que en cada sitio, fíjate tú en Herrera, en cada sitio que estuvieron los romanos, se planteasen un lugar grande y refinado para el ocio, que es para lo que sirven las termas, para el ocio, pero todo lo que conlleva la palabra ocio, ya lo hemos hablado,
sí,
para masaje, para negocio, para bañarse, para rascar, para todo,
para es sexo, para todo, o sea, pasaban todo, pipa para todo, en, el, en las termas. Es curioso. Fíjate que además ahí en Palomares del Río también tenemos, ¿eh?
Tenemos toda parte.
Es increíble.
De hecho, te puedes, si tú quieres, te puedes hacer la ruta que se llama la yo no soy muy partidario de ponerle nombres ingleses a las cosas, pero bueno, entiendo que la gente que se dedica al marketing turístico le irá mejor. Ruta Nordic Walking.
Oh.
La Ruta Nordic Walking son las ruinas de Mulva. Que va, esta es una ruta a pie, que va desde la parte baja de Villanueva del Rey y Mina, donde está Munigua, además está señalizado, se puede, te indican dónde puedes cruzar el Westnar, puedes estacionar allí a pocos metros, tú pasas la barrera de San Fernando, además está muy bien señalizado, y puedes ir andando por el gran puente del ferrocarril. Primero vas por una línea de mar que está asfaltada y conforme vas avanza, después ya te vas entrando más en una vía pecuaria. Es muy interesante porque vas andando y desde otra parte, que no es la habitual, se llega al santuario de Munigua. Es muy bonito, además, es interesante. Esto es un sendero, va directamente desde Villanueva de Rimina hasta las ruinas romanas y se llama la Ruta Nordic Walking. Y te dice, vengo a hacer la ruta Nordic Walking. Y dice, ay, ¿cuánto te ha costado? ¿Has pillado una oferta? ¿Cuánto te ha costado el avión? Y dice, nada, he cogido el coche, he ido ahí al lado a Villanueva de Rimina, que no tenemos que irnos tan lejos, evidentemente. Esto siempre pasa, siempre pasa. Oye, también te digo.
Y una pregunta.
Muchos extranjeros sí tienen interés en nuestra arqueología porque saben que aquí hay mucha, ¿eh?
Lo de Munigua está ahí en abierto, ahí sin.
¿Munigua?
Sí. Sí.
Munigua está abierto. Mira, Munigua es un enclave arqueológico que pasa un poco como los Tartesos. Se sabe, pero no se sabe. Es una ciudad romana, pero que realmente tiene tantos templos y tantos centros ceremoniales que tiene más templos que casa. Entonces no se sabe si estuvo habitado siempre o si es una especie de aldea del Rocío. Muy interesante Munigua. Entonces ha quedado con el devenir del tiempo en medio de un cortijo privado. Entonces tú, para ir a Munigua, tienes que soltar el coche y abrir la cancela privada de un sitio privado, de una hacienda privada, y tienes que ir andando a través de las tierras de un señor que ha dejado la cancela abierta, ves los toros alrededor, porque es tierra de dehesa, los toros de carne, no son toros bravos, y después de más de media hora andando llegas a Munigua, que está abierto de 9 a 2,
madre.
A las 2 llega un muchacho con una motillo y te dice el guarda de allí, vamos a cerrar, porque él cierra la reja de Munigua y cierra la reja de la hacienda de este hombre, o sea, eso está dentro de una reja, que es la reja de Munigua, y dentro de otra reja, que es la reja de este enclave privado, doblemente interesante, la verdad, y eso está a las afueras de Villanueva de Rivemina. ¿Tú no has estado nunca?
No, nunca he estado en Munigua.
Anda, bueno, yo voy mucho con los colegios van muchísimo, de 9 a 2, y si a las 2 te has quedado dentro que te quedaste, ¿eh? Sí, porque es que la civilización está a media hora, porque entre Munigua y la cancela de este señor, lo que hay son toros y vacas.
Madre mía.
Toros y vacas y ganado, además que se mandan entre el ganado, son toros mansos, es muy interesante. A Munigua siempre hay que ir, y se ofertan las excursiones, y fíjate tú si te digo, crea más interés a la gente y a Munigua que ir a Itálica. Munigua está más lejos, está a una hora de, es una excursión de un día, de mediodía.
Curioso.
Está a una orilla, más o menos. Y después tienes que andar, que en Itálica no tienes ni que andar, tienes que andar media hora porque se combina con el senderismo, es muy bonito, es espectacular, ¿eh? Es muy bonito. Además tiene un templo único en España. Los únicos templos que se pueden parangonar con el de Munigua están en Italia. Por eso no se sabe muy bien de todo qué es lo que se hacía en Munigua. Que tenemos de todo en la provincia de Sevilla y de las mismas civilizaciones. Tenemos muchas variantes. Yo sé por eso está imposible la Munigua. Yo no sabía. Yo
pero lo que te digo, que Munigua, estoy viendo fotos de Munigua y me parece espectacular, increíble. Sí. Y otro gran desconocido de la provincia.
Pero vamos, escúchame, de Munigua se está escuchando hablar desde ahora un par de años, tres para esta parte, ¿eh? Tampoco. Si fíjate, en el Museo Arqueológico de Sevilla, las últimas salas estaban dedicadas a Mulva. Mulva es el templo de Monigua, o incluso la ciudad, se la llama muchas veces Mulva, pero que yo he ido al Museo Arqueológico miles de veces, bueno, miles no, pero mucho, muchísimas he ido, y no casaba yo Mulva con Monigua, con el enclave de Monigua, que ahora ya lo conozco yo también, porque no se ha, no he publicitado, porque esas cosas no están para publicitarlas, están para conocerlas. No se tenía en cuenta la importancia que tenía Monigua, además está muy bien preparada para que se visiten. Yo te aconsejo que vaya, o va mundita, por la mañanita temprano, se desayuna allí en el pueblo, en Villanueva, después se echa el paseíto, ves Monigua que se ve un par de horitas cortas, y te vuelve y echas un día fantástico.
Bueno,
fantástico.
No sé si quieres apuntar algo más porque nos quedamos sin tiempo ya, compañera.
Sí, que cuando uno va a los distintos enclaves, no se debe dejar la arqueología para el final, porque esto repercute en que los arqueólogos profesionales no tengan ni un epígrafe para darse de alta.
Totalmente cierto.
Que yo reivindicamos, me encanta que los portadores de amor lo tengan, pero
tela, ¿eh? Reivindicamos desde aquí todos los ayuntamientos, todas las partidas para la arqueología, los arqueólogos, por favor, que tenemos,
y que le den el valor que tiene, claro, la arqueología, porque es el inicio de todo.
Que tenemos tesoros increíbles enterrados.
Pero tesoros enterrados, literal. Uf.
Que podríamos ser un centro de turismo increíble cultural. Vale. Bueno, compañero, bueno, muchas gracias. Lo reivindicamos. Un abrazo enorme. Gracias.
Otro para ti.
Hasta la semana que viene.
Un beso. Adiós.
Bueno, pues Monigua, ¿eh? Habrá que visitarlo. En fin, nosotros nos vamos. Te espero con más cositas mañana. Aquí en Gelbes en la Onda, como siempre en directo, a través de la 88.6 FM. Estaba buscando la canción que te quería poner. Aquí está. Se llama así. Ahí estás. Del tema de Amaral. Hasta mañana.